Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La 1 y 5, las 12 y 5 en las Islas Canarias, Cristina al micrófono, todo el equipo de fin de semana a tu servicio. Y pensamos también, fíjate, en tu bienestar, porque el que más el que menos ha oído que hay un mundo oculto para la mayor parte de los ciudadanos, el de las subastas, donde montones de bienes hipotecados, por ejemplo, salen al mercado por precios irrisorios. Estamos hablando de casas, de coches, de joyas, muchas veces bienes que resultan muy difíciles de comprar para la mayor parte de la gente. Esto era un mundo un poco proceloso. El ambiente de las subastas judiciales no era para principiantes o particulares y tienen una leyenda negra que las envuelve y que hace que sean un terreno acotado para un selecto grupo de profesionales, los subasteros. Bueno, ahora resulta que el mundo de Internet irrumpe también en el mundo de las subastas y a golpe de clic puedes acceder a ellas. Con el sistema de subasta online, el gobierno quiere ahorrar costes, atraer a más participantes y, por supuesto, conseguir precios más altos. Vamos a ver si podemos aprender, si nos podemos incorporar, si es peligroso, cuál es el papel de los subasteros. Rafael Lara es presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y puede explicarnos cómo funcionaban las antiguas subastas y cómo van a ser o son las nuevas. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Había toda una leyenda negra sobre las subastas, prácticas mafiosas para amañar precios, una forma de sacar cuartos a los despistados. ¿Qué había de verdad en todo esto?
Bueno, pues como todo en la vida, cuando la ley prevé una serie de mecanismos, y en este caso mecanismos de ejecución forzosa sobre bienes inmuebles o bienes muebles, pues lo que muchas veces es legal puede rozar la moralidad, eso es cierto. Y cuando los mecanismos, los instrumentos legales que disponemos en la Administración de Justicia eran instrumentos diseñados prácticamente hace un siglo, pues no solamente hay mucho tiempo para pensar cómo introducirse en ellos, sino que también es cierto que no se adaptan a una realidad social que es cambiante y que cada vez exige mayor transparencia y mayor vigilancia.
Rafael, te oigo de pena. Mira, a ver, ¿estás en un móvil?
Estoy en un móvil, sí.
Ah, pues ahora te oigo bien, no te muevas de ahí.
No me muevo, me quedo quietísimo.
Uy, ahí muy bien. Bueno, ¿y qué tipo de inmoralidades se cometían?
Bueno, he hablado de inmoralidad un poquito pues para dar lo que es el calificativo que comúnmente se conocía en la actividad de los llamados, en su momento, subasteros. Bueno, la inmoralidad no es que fuera tan directa. En los juzgados tratábamos absolutamente de que hubiese una libre concurrencia a la hora de participar en las subastas sin que se produjese ningún tipo de presión sobre nadie ni connivencias previas a la celebración. Pero sí que es cierto que la ley nos daba pocos instrumentos. Estos instrumentos han ido evolucionando y se han ido adaptando para evitar precisamente que lo que era legal hiciese daño a la gente. Y en la última legislatura, sobre todo, pues se introdujo una serie de modificaciones legales que impedían prácticamente que se vendieran, como has mencionado anteriormente, por precios irrisorios una vivienda. Eso no podía ocurrir porque la intervención, los porcentajes que había que ofrecer para quedarse con una vivienda eran elevados. Se hablaba del 50, del 70%. Y también porque se establecían mecanismos de conocimiento directo por parte del propietario del inmueble para que él pudiera actuar y presentar a alguien que mejorara postura si se daban las circunstancias reales.
¿En qué medida, y resumiendo, porque te oigo fatal, Rafael, sí, ahora mismo con las subastas online vamos a poder participar de este mecanismo y beneficiarnos?
Sí. Pues una medida absoluta. No sé si me oyes ahora mejor. Una medida absoluta.
Algo mejor.
El punto de transparencia es el elemento básico para conseguir que no se produzca ningún tipo de confabulación previa a la hora de participar en una subasta. Y además esa transparencia y esa publicidad a través de Internet va a permitir que sin necesidad de desplazarse a los juzgados, cualquier ciudadano pueda optar a pujar en la subasta de algún tipo de bien. Antes, hasta el 15 de octubre, que ha entrado en vigor esta nueva legislación, había que desplazarse al juzgado, a la sede del juzgado donde se iba a celebrar la subasta, para poder intervenir en ella. Y ahora no va a ser así. Se ha creado a través del portal de la Administración de Justicia y dentro de la página web del Boletín Oficial del Estado, un mecanismo por el que cualquier persona desde su casa puede identificarse, puede hacer su consignación previa y participar en la subasta de un bien, con un conocimiento además al minuto de la situación registral de los bienes inmuebles, porque esta se va actualizando durante los 20 días que dura el proceso de subasta.
Pues muchísimas gracias, Rafael, por animarnos, por aclararnos, y seguiremos hablando de este sistema de subastas. Un saludo al presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Un saludo para todos.
Ay, madre, madre, madre. Las picarescas, las inmoralidades, los robos. Llevamos toda la mañana comentando esto también, porque el Papa ha salido al paso del robo de documentos de los organismos económicos del Vaticano, del COSEA, y ha señalado que las denuncias que se han hecho esta semana en libros acusando al Vaticano de tejemanejes eran ya conocidas, que él está sobre esa cuestión, que desde el año 2013 hay organismos estructurados para frenarlas y que, por lo tanto, lo único que cabe es decir que quienes han robado los documentos del propio COSEA y los han publicado pues no ayudan a nadie y además han cometido un latrocinio, que es cosa que verán los tribunales porque es un delito. El tema del robo es fácil señalarlo en los ajenos, pero está más extendido de lo que parece. Muchos españoles, en concreto, fíjate, roban pequeños artículos en las tiendas. España es el sexto país del mundo y el tercero de Europa con mayor hurto en comercios minoristas. El sexto país del mundo son palabras mayores, ¿eh? Hay muchos países en el mundo. Pensamos que, bueno, que no cuestan mucho estos artículos, que las empresas son grandes, pero lo cierto es que el margen de pérdida de los negocios es enorme. Concretamente, 2.487 millones de euros, un 1,3% de las ventas. David Pérez es el director general de Checkpoint, es una empresa que ha realizado el barómetro mundial del hurto 2014-2015 y nos explica cuáles son los comercios más afectados.
Las tiendas especializadas de moda, seguido de las joyerías y relojerías y los establecimientos de bricolaje.
¿Los establecimientos de bricolaje? ¡Qué cosas, eh! Lo otro lo hubiese supuesto, pero esto... El objetivo es siempre el mismo. Obtener o coger productos que se oculten fácil y que se puedan revender.
Lo que se suele hurtar son artículos pequeños, fácilmente ocultables, con un alto valor y que tienen una salida en el mercado de reventa. Lo más hurtado son los complementos de moda. En bricolaje nos encontramos las herramientas eléctricas y las pilas. En el sector de la electrónica, por ejemplo, los accesorios para móviles. En alimentación y bebidas lo más hurtado serían vinos y licores. Y en salud y belleza, cuchillas de afeitar vuelven a ser el tipo de artículo con mayor hurto.
Qué cosas, ¿eh? ¿Y cuándo se roba más? Pues ahora. En estos meses, los comercios es cuando más empiezan a asegurar sus productos y cuando más vigilan. Parece ser que en la época de Navidad los robos abundan.
Principalmente por la mayor disponibilidad de artículos, la mayor afluencia de público a los establecimientos. Luego también es más fácil ocultar los artículos hurtados por las prendas de abrigo que se llevan, ¿no?
Según datos del Ministerio, el número de denuncias de robos ha descendido un 5,16 durante los últimos años. Pero lo cierto es que los hurtos siguen produciéndose y las cifras de denuncias, dicen los comerciantes, no casan con los robos, que ahí están y se mantienen.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Este domingo se verán las caras de nuevo. ¿Sellarán la paz Márquez y Rossi?
¡Ponga la cuchilla, González!
¿Quién ganará el Mundial?
Hay que ver lo que hace Marc.
Pero bueno, Marc va a salir.
Desde las 2, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana se corre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte,
es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No te pierdas tampoco la fuerza de los Red Hot Chili Peppers, ¿eh? ¡Qué barbaridad! El buen rock es verdaderamente estupendo. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, Cristina López y Cristín! Sí.
Conexión Cádiz-Almería.
¡Qué alegría! ¡Qué envidia me da no poder estar allí con buena gente de Almería! Cristina.
Te quejarás tú de Cádiz, sufriendo, que está siempre en un grito.
¡Ay, un abrazo, José Luis Molina! ¡Qué lujo dirigir esa emisora en Almería!
¡Ah, aquí te está enviando! Pepe, estoy viendo a José Luis, un abrazo a nuestro director de COPE Almería. Bueno, vamos a hablar de comida y vamos a hablar de gastronomía, porque con motivo de su 25º aniversario, Silestone, del grupo Cosentino, sabes que nos han traído aquí a Almería, ha presentado un recetario. Se llama 25 años de cocina mítica española y recoge una receta de cada uno de los chefs que han colaborado y que han cedido una composición mítica al libro. Por ejemplo, gente como José Andrés, como Carlos Alguiñano, como José Álvarez, como Sergi Arola o como el maestro Ferran Adrià, que escribe un epílogo absolutamente emotivo. Hoy que estamos aquí en Almería, está con nosotros, con Pepe Oneto, conmigo, con todos los oyentes, uno de estos cocineros que ha aportado su receta a este libro. Se trata de José Álvarez, chef del restaurante La Costa, en El Ejido, y que posee, y es el más antiguo que la posee en Andalucía, una estrella Michelin. Buenos días, José Álvarez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, José.
Buenos días.
Yo no sé si teníais, José Álvarez y Pepe Oneto, el placer de conoceros antes.
Evidentemente sí, lo conozco de referencia. Hemos coincidido en una ocasión allí en Almería hace mucho tiempo, pero que me gustaría tener más contacto con él, ¿eh? ¿Verdad, José?
Pues cuando quieran, mi restaurante está abierto, estoy siempre allí.
A mí me encanta la historia de José, Pepe, porque es autodidacta. Tú fíjate, es un cocinero autodidacta que se ha formado en el seno de su familia, ¿verdad?
Sí, así ha sido. Empecé a trabajar de jovencito porque, bueno, no estaba hecho un cafre y mi padre me dijo, nada, a trabajar aquí en el restaurante. Y ahí empecé y, bueno, no me formé y siempre he estado trabajando en el mismo sitio.
O sea, que tú eras uno de estos balas que se empeñan en no estudiar.
Exactamente.
Bueno, relativamente, Cristina. Relativamente, José. Digo, porque es verdad que no ha tenido una formación académica importante, pero sí se ha estado formando académicamente con muchos cursos de formación que él ha estado desarrollando y que junto con esa formación práctica hacen que sea evidentemente un gran artista. José, no seas modesto.
Bueno, algo tiene José Álvarez, porque está claro que una estrella Michelin no se otorga así como así. Parece ser que tu restaurante, José, es La Costa, de la localidad de El Ejido, es realmente la evolución de un negocio familiar.
Pues sí, el restaurante, si no lo conoces, le voy a explicar más o menos cómo está ubicado. Es un restaurante que nació a raíz de que hay una subasta de verduras. Justo al lado era el restaurante y el bar que le daba servicio a esa subasta de verduras. Pero claro, hace el restaurante del 60 y algo por ahí, y claro.
O sea, que tiene 50 años el restaurante.
Pues casi, por ahí andaremos, sí. Por ahí andamos. Y nosotros, pues bueno, empezamos a cambiarlo, y bueno, hasta donde está ahora mismo.
Pero ya tus padres estaban en el negocio de la hostelería.
Sí, era un restaurante muy humilde. Dedicado a la verdura y claro, y a los agricultores, al transporte también, porque era entrada dirigido y todo eso.
Uh-huh. ¿Y ahora cuál es tu especialidad, José? ¿En general la cocina o específicamente la andaluza o la almeriense, la fusión?
Bueno, yo hago principalmente, cocino lo que a mí me gusta, los platos que a mí me gustan. Me da igual una cosa que otra, pero en lo que estoy centrado más que nada en verduras, pescado y mariscos de Almería.
¡Oh! Ahora hablaremos de esto. ¡Qué barbaridad!
Bueno, tiene la ventaja, José Álvarez, José, bueno, que le hace esa cocina, sigue manteniendo y respetando esa cocina antigua, original de Almería, pero sin embargo le da ese toque innovador que la hace tan importante y que hace que la costa sea diferente, ¿eh?
Bueno, yo creo que cocinar en Almería con los productos de Almería es súper fácil. Todo es gourmet. Tanto verduras, porque bueno, somos la huerta de Europa, como los pescados y los mariscos que tenemos, que también son...
Bueno, y luego lo que no sabe la gente, José, es que aquí hay cosas muy específicas de aquí, que casi son únicas de aquí. Por ejemplo, el gallo Pedro o la gamba roja son propias de esta costa.
Pues sí, hay muchas cosas solamente de las costas de Almería, como el gallo Pedro, aunque hay en algunas zonas más, pero casi siempre el gallo Pedro es de Almería. La gamba roja de Garrucha también, la cigalita de Adra, que es un poco más dulzona.
Sí.
O el plato, el calamar de Potera de Almería, que está dulce también. Se hace al aceite, una receta tradicional, y quizás sea el plato más representativo de nuestra cocina.
Y no nos podemos olvidar, José, Cristina.
Perdona un segundo, Pepe, que no. ¿Qué es la potera?
La potera es un arte de pesca. Vale, es como si fuera danzuelo. Está el calamar de arrastre, que es con la red y que se machaca mucho y se mezcla con otros pescados y con escamas de pescado y se le meten pescados dentro. Y luego está el calamar de potera, que se saca con una especie de pescadito con muchos anzuelitos. Entonces se empieza a mover hasta que se engancha uno.
Mira
y
lo que aprendí. Está tirado
del hilito de un pescado. Es como la merluza de pincho, que es de anzuelo, el calamar de potera es igual. No sufre absolutamente nada.
Muchísimas gracias. ¿Qué decías, Pepe Neto?
Sí, decía que no nos podemos olvidar, José, de los galanes.
Los galanes, o en mi zona se llaman loritos.
Ah, también.
Ah, sí.
Es Cristina. Es para como si fuese para que te ubique como un salmonete casi aplastado, ¿verdad, José?
¿Pero qué me vas a decir a mí si yo buceo en el Cabo de Gata? Tengo los galanes más vistos que a ti.
Verdad,
lo que no sabía,
Cristina,
es que se llamaban de esa otra manera. Eso sí que no lo sabía. Oye, ¿cuál es la receta que has cedido para el aniversario de Cosentino?
Bueno, pues es una crema de tomate ras. La verdad que es un plato que hacemos siempre en temporada. Lo vamos cambiando, pero cada vez que llega enero, febrero, cuando el tomate ras está mejor, en su mejor momento, pues hacemos una cremita de esa. Y eso es lo que hemos pedido.
Ay, yo te voy a pedir que describas la receta, porque de las pocas cosas un poco más distintas que yo sé hacer está la crema de tomate alemana que me enseñó mi madre. Y tengo que ver en qué difiere de lo que tú preparas. ¿Cómo se hace la crema de tomate?
¿La crema, la alemana es caliente o es fría?
Caliente, caliente.
Es caliente, esto es frío. Es frío totalmente.
Ah, ¿esto es parecido al gazpacho?
Vale, pero sí, es mucho más sencillo, por lo menos lo que hacemos nosotros es mucho más sencillo y más rico. Pero claro, hay que conseguir ese tomate.
Claro, buenos tomates.
Sí. Y luego lo que le metemos siempre, más o menos en la época de la trufa blanca, y lo mezclamos el tomate con la trufa blanca. Y
anda,
va maravilloso, el tomate ras con trufa blanca. Un bocado perfecto.
¿Y qué es todo ello nada más que guisado, cocido?
No, es en frío, es una crema fría.
Ah, o sea, se cogen los tomates y se baten con la trufa.
No, se cogen los tomates, se mete un poquito de arbequina, ¿vale? Como...
¿De aceite?
Sí, de aceite de arbequina, que no sea muy que sea un aceite suave, porque lo que vamos buscando es que el sabor del tomate ras, que es tan peculiar, que tiene mucha acidez, uh-huh, mucha dulzura, muchos aromas, uh-huh, entonces no lo estropeamos mucho. Lo trituramos el aceite con un poquito de sal y el tomate, luego lo trituramos en termomil, lo pasamos por una estameña, ¿vale? Para dejarlo liso totalmente, y luego le metemos el poquito de trufa. Solamente eso.
Fíjate.
Luego en la receta, pues la que hemos cedido va con unos berberechos y alguna cosita más. Pero es maravilloso.
Qué bueno, por favor. Sí, aquí veo que dice, se le puede dar un aire, pones tú aquí en el libro de Cosentino, de coral de quisquilla, con unas cabezas de quisquillas machacadas. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué rico!
Es que la quisquilla de Almería está muy rica.
No me extraña. ¿Tú también tienes variantes de la sopa de tomate, Pepe?
Sí, yo tengo, bueno, hay sopa de tomate, yo concretamente esta es caliente, es muy típica de Cádiz, que se hace con pan y un buen perolón de tomate frito, ¿no? Pero lo que sí yo quería comentarle a José, entre otros muchos platos típicos, tradicionales y tan importantes que tiene la cocina almeriense, que tú posiblemente lo conozcas, Cristina, ese ajo colorado, José, qué maravilla, ¿eh?
Yo no lo conozco, el ajo colorado.
Es muy sencillito, Cristina. Mira, a ver, que me corrija José. Simplemente se trata de cocer unas patatas y luego a complementarla con un majadito que vamos a hacer. Es muy importante que el mortero sea de macael.
De mármol.
Ahí está. Y aquí vamos a majar unos dientecitos de ajo, un poquito de pimiento rojo, unos pimientos rojos ya asados previamente, un huevo duro, un poco de bacalao desmigado sin desalar. Majamos perfectamente bien todos estos ingredientes y los vamos a mezclar con esas patatas que ya previamente hemos cocido, pelado y que hemos transformado en un puré. Removemos todo el conjunto y así sencillamente es como se consigue ese plato tan rico que hacen los almerienses, como es el ajo colorado, ¿verdad, José?
Sí, y un poquito de comino.
Un poquitín de comino.
Esto además es muy digestivo, muy digestivo.
Sí, señor.
Oye, quería yo preguntarle antes de despedirlo, porque merece la pena hablar con una estrella Michelin y hacerle alguna consulta. José Álvarez, ¿cuáles son tus últimas innovaciones?
Pues mira, el último plato que hemos hecho, además está funcionando muy bien, es un lomo de salmonete de Almería, con las oxidaciones del vino de Jerez.
Y, ¿con bueno, las qué? ¿Las oxidaciones?
Con las oxidaciones de vino de Jerez, sí.
Ah, oxidaciones.
Le voy a explicar más o menos. Mm. Pues coge el lomo de salmonete y empieza a comerlo, ¿vale? Por una punta, por la parte de la cola, y empieza a comerlo y tiene gusto a manzanilla. Conforme va comiendo ese mismo lomo, va cambiando a amontillado, un vino oxidativo.
¡Hala! ¿Y cómo haces eso?
Pues con una técnica de impregnación, con telas bañadas en los vinos y se las pego al pescadito, lo cocinamos a 50 grados para no estropear el vino en vacío.
¡Qué barbaridad! De verdad, esto ya parece la NASA, ¿eh? Esto ya de los cocineros estrella, esto es como la técnica espacial. José Álvarez, estrella Michelin, colaborador con motivo de su 25º aniversario del grupo Silestone Cosentino. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Un abrazo, José.
Y a ti, Pepito, que haya alivio.
Que haya alivio, querida amiga.
¡Un abrazo!
Ya me preguntará otro día, ¿qué hiciste ayer? Ya te lo diré
otro día. Sí, hoy no puedo preguntarte espontáneamente.
No te preocupes.
Será el próximo día.
Un abrazo, amiga, que haya alivio.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, ciudadano. Si tienes firmada una cláusula suelo en tu hipoteca, ahora puedes recuperar todo el dinero pagado de más en estos últimos años. Así lo ha dicho la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios cuando recuperes tu dinero.
Si piensas que todas las paellas son de arroz, pero no todos los arroces son paella...
Próxima parada, restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
No pases por el quirófano para solucionar tu problema. Varices, hemorroides, fisuras... ¿Te gustaría deshacerte de ellas sin cirugía, sin hospitalización, sin reposo, sin dolor? Infórmate en IMAD Spain, unidad médico-quirúrgica. La primera consulta gratuita en La Milagrosa 91-347-52. Calle Fernández de la Hoz 45, 91-347-52.
Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste alguno con GEAM Abogados.
No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados. Más información en geamabogados.com. Recuerde, 91 457 6096.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La 1 y 31 minutos, las 12:31 en las Islas Canarias y estamos con Diego González actualizando información. El Papa Francisco acaba de decir en el Ángelus que el robo de documentos no lo apartará de las reformas.
Después del rezo del Ángelus ha calificado de acto deplorable la sustracción de documentos reservados del Vaticano. Al mismo tiempo ha anunciado que este delito no le apartará de las reformas que quiere realizar. El Santo Padre ha señalado que se han adoptado unas medidas visibles que ya han dado sus frutos.
El ministro de Justicia ha afirmado en fin de semana: confío en no llegar hasta el punto de aplicar el artículo 155.
Catalá ha explicado que su aplicación sería ante circunstancias muy extraordinarias y cree que antes se cumplirán las resoluciones que adopte el Tribunal Constitucional. Ante un posible proceso de ruptura, el titular de Justicia ha señalado que el gobierno tiene estudiadas todas las alternativas y mecanismos para defender la Constitución. Por cierto, acabamos de conocer que la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, ha dicho a un medio de Cataluña que llegará donde sea para cumplir el mandato democrático de las urnas del 27 de septiembre. Dice Forcadell que es lo que le toca.
Hay que preguntarse qué mandato, ¿no? Teniendo en cuenta que los partidos independentistas solo tienen el 47% de los votos. Hay que tener cara. El secretario general del PSOE se compromete a acabar con la reforma laboral.
Ha prometido derogarla y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Pedro Sánchez ha calificado el programa electoral del PSOE como un proyecto de cambio que combina experiencia y también renovación. Dice que se trata de un contrato ciudadano que se cumplirá a partir del 20 de diciembre.
Ha muerto Gunnar Hansen, el asesino de la película La Matanza de Texas.
El actor, guionista y escritor ha fallecido a los 68 años en su casa de Maine, en Estados Unidos. Hansen nació en Reykjavik, pero se trasladó a Norteamérica a los 5 años. En 1974 protagonizó al asesino de La Matanza de Texas, uno de los papeles más icónicos de la historia del cine. En 2013, Hansen publicó el libro Chainsaw Confidential, en el que desvela los entresijos de la cinta y cómo se había realizado.
Y en media hora, todos pendientes, comienza la carrera de MotoGP en Valencia.
Gran expectación por la última carrera del año. Ya está todo listo en el circuito de Cheste, que va a coronar al campeón de MotoGP. En liza, el italiano Valentino Rossi, que sale desde la última posición por el incidente con Márquez en Sepang, y el mallorquín Jorge Lorenzo, que tiene la pole. Lorenzo ganará el Mundial siempre y cuando Rossi no quede entre los cuatro primeros.
¡Uy, qué emoción! ¿Tú qué apuestas?
Yo por Lorenzo, por supuesto.
Yo también. Muchas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Ya la siguiente actualización informativa es en el gran informativo Mediodía COPE de las 2. Y hasta entonces, cualquier última hora te la sirve Cristina en fin de semana. A ver qué cuentan los oyentes en el club fin de semana. Fíjate, mira, Jorge Ortega. Que debe ser pariente de nuestra Marcia Ortega, la jefa de producción, avisa de que en el pueblo de ambos y de toda la familia Villanueva de Alcardete, en la provincia de Toledo, hoy están de fiesta en honor a la patrona, la Virgen de la Piedad. A las 5:30 de la tarde tiene lugar la procesión acompañada del baile de las niñas danzantas, que van a actuar ante la Ricona, que es como llaman los alcardeteños a su patrona. ¡Qué bonito! Esto es en Toledo, que tiene 21 grados de máxima y 12 de mínima. Sonia Crespo, de Madrid, nos cuenta que el Museo del Ferrocarril ha empezado temporada de teatro y que tienen puesta una obra, El tren de las nubes, que se puede ver los sábados y los domingos y es especial para niños. En Madrid hay 21 grados de máxima y 11 de mínima. Y desde Sevilla, concretamente desde Dos Hermanas, nos cuenta Vicente García que está teniendo lugar la media maratón Tierra y Olivo. El recorrido es 21 kilómetros por asfalto y tierra. 25 grados de máxima en Dos Hermanas hoy, en este fin de semana primaveral de San Martín. 25 grados de máxima y 15 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Parece, y es lógico pensarlo, que la historia está en el pasado y nosotros en el presente. Pero a veces se producen fenómenos que permiten una mezcla. Y es que esta semana escuchábamos contar que un trozo de la Primera Guerra Mundial ha aparecido entre nosotros. El lento deshielo de los glaciares de los Alpes italianos ha sacado a la luz los horrores de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en Europa entre 1914 y 1918. Y es que después de haber estado ocultos durante casi un siglo, más de 80 cadáveres de soldados, de caídos de ese conflicto, han surgido del hielo. Los cuerpos se han encontrado en Peio, una pequeña localidad de la provincia de Trento, y que fue en su momento la posesión más alta, la de más altitud, del entonces Imperio Austrohúngaro y escenario de la llamada Guerra Blanca. Es y fue uno de los escenarios más crueles del conflicto por las tremendas condiciones meteorológicas de la alta montaña. Allí perdieron la vida casi 750.000 soldados, que se dice pronto, ¿eh? Nos va a contar esta historia nuestro compañero del diario El Mundo y que durante mucho tiempo trabajó conmigo en ese periódico, Juan Carlos de la Cal. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué satisfacción saludarte. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Bien, pues aquí seguimos.
Ahora aquí seguimos los dos currando, ¿no?
Entre trincheras y viendo las cosas que nos trae este mundo blanco, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, es una historia preciosa, ¿eh? Cuéntanos.
Bueno, eso forma parte de una serie de reportajes que estoy preparando para el periódico sobre las evidencias palpables del cambio climático, ¿no? Más allá de las cifras, ¿no? Que nunca alcanzamos a comprender los centímetros que sube el mar o el deshielo, las cosas que suponen.
Entonces, es verdad que nos queda como muy lejos.
Claro, exacto, queda como muy lejos. Entonces estamos buscando pues restos, cosas palpables que se puedan ver la gente más en el día a día de lo que está pasando realmente en el planeta, ¿no? El grito de alarma que está dando a la Tierra, ¿no? Y como ahora viene esa conferencia mundial en París sobre el clima, que es fundamental, pues estamos buscando esas huellas, ¿no? Y allí en Italia, pues en los Alpes, el tema del deshielo siempre se habla de Groenlandia, de la Antártida, de otros lugares que efectivamente, como he dicho, nos quedan como muy lejos, ¿no? Y ahora, pues sin embargo, tenemos aquí los Alpes, que es un poco la reserva de agua de Europa más importante, pues se están descongelando a una velocidad no rápida, sino vertiginosa, ¿no? Los científicos con los que hablé, pues están todos diciendo que están superando el peor de los escenarios posibles que tenían en sus planteamientos, ¿no? O sea, que va mucho más rápido de lo que en las peores previsiones estaban diciendo, ¿no?
Fíjate, ¿eh? O sea, que por un lado, aquí tenemos dos noticias, porque por un lado tenemos la noticia de que este enclave, y en concreto el glaciar de Los Hornos, que está situado en este lugar y es uno de los mayores de Europa, ha retrocedido 200 metros, y por otro tenemos la recuperación de los cuerpos de los soldados de la Guerra Mundial, que también es un evento histórico interesante.
Claro, es como, no sé, cuando estuvimos allí viendo aquel museo, esto es un pueblecito chiquitito de los Alpes, ¿no? Que vive por pues, unas pistas de esquí cercanas y que siempre prácticamente son de esos pueblos que están 8 o 9 meses al año, o estaban, ahora ya casi han pasado, estaban prácticamente bajo la nieve, ¿no?
Aislados, sí.
Aislados totalmente. Entonces, este es un guía de montaña, un hombre que lleva 30 años recorriendo los Alpes y demás, y que claro, cuando empezó a encontrarse cuerpos de la Primera Guerra Mundial, restos de 80 soldados, como he dicho, restos de todo tipo de materiales de guerra, y sobre todo lo más preocupante, pues incluso ahí no muy lejos de encontraron la momia más antigua del mundo, ¿no? Que es la momia de Otzi, momia de 3.000 años, la momia más mejor conservada, ¿no?
Es verdad que cada cierto tiempo tenemos noticias de cosas aparecidas ahí, claro, en la nieve.
Claro, entonces me contaba pues que
por cierto, con estos soldados, ¿qué hacen? Porque claro, me imagino que tendrán que darle sepultura.
Están enterrados, han tenido que hacer un cementerio allí en el pueblo, porque son soldados austriacos, está muy cerquita de la frontera, 200 kilómetros de Innsbruck, casi ya en la frontera con Austria, y entonces, de hecho, ellos dicen que el último funeral que se ha celebrado de la Primera Guerra Mundial se hizo allí hace 3 años, en 2012, ¿no? Cuando enterraron, reubicaron a los soldados en un cementerio, y para ellos dicen que allí la guerra mundial, la primera gran guerra, acabó en 2012, ¿no? Que fue cuando enterraron a los últimos soldados,
y me imagino que algunos parientes habrán recibido noticias de la aparición del cuerpo de sus deudos y habrán ido allí a los funerales,
Exactamente, ahí van todos los años cuando hacen una funeral, una ceremonia religiosa, y van los responsables de las embajadas de Italia y de, o sea, de Austria, de los países afectados, Alemania y demás, y hacen un funeral, van los familiares y hacen también en algunos había de Viena, algunos soldados, chavales, eran todos chavales los que han ido encontrando, ¿no? Y se ha creado pues un centro, una especie de centro de peregrinaje, donde van por los veranos, sobre todo, que la gente tiene vacaciones, pues van muchos allá a repostar flores. De hecho, cuando estuvimos en el cementerio, había flores frescas todavía, van depositando fotos.
Qué bonito.
Sí, es una cosa muy... Además, el cementerio es impresionante porque está en la parte alta del pueblo, que se ve toda esa parte de los Alpes, que parece un sitio increíble, ¿no? Y me decía,
claro,
este hombre, el guía me decía eso, que cuando él era pequeño... Claro, que eso es algo que en esas zonas siempre había hielo, nunca había tierra, siempre era hielo, nieve y demás. Y que claro, cuando empezó, que sus abuelos y, por ejemplo, sus padres, que ya no se podían mover, pues nunca estaban asustados porque nunca habían visto...
Nunca les había pasado.
Nunca habían visto esa zona sin nieve o sin hielo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una especie de mensaje de la tierra, ¿no? Que escupe sus muertos, ¿no? Escupe sus lo cadavérico, ¿no? Como mostrando lo que está pasando, ¿no?
Pues fíjate, me parece una metáfora preciosa porque efectivamente estos soldados de la guerra, que en sí mismos constituyen algo bien interesante, están avisándonos de una guerra actual, ¿no? La que estamos lidiando contra el entorno y contra el medio ambiente. Pues estaremos muy pendientes, Juan Carlos, de lo que publiques en El Mundo y hablaremos más veces de estos interesantísimos reportajes sobre el cambio climático.
Bien, estupendo. Pues además lo importante en estas cosas ya es crear esa conciencia, porque la gran guerra ahora, como tú has dicho, de la humanidad es contra sí misma, ¿no? Para contener todo lo que está pasando en la Tierra.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Juan Carlos de la Cal, periodista, colaborador del Mundo, gran investigador y también mucho de temas de ecología y medio ambiente y ciencia. Un saludo, amigo.
Gracias, Cristina. Seguimos
un abrazo,
ahí.
Hasta luego.
Chao.
Y hablando de temas curiosos y de gente que da alarmas, las alarmas no solamente son relativas a la meteorología o a la naturaleza. Hay quien considera que el tipo de vida que estamos llevando en las redes sociales es enfermizo. Concretamente, te vamos a contar la historia de una hiper mega líder de las redes sociales que ha decidido dejar Instagram y dar la voz de alarma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Soy comercial de 6 provincias. Paso la semana de aquí para allá. Me sé todos los restaurantes de carretera. Pero eso sí, el fin de semana, mi mujer, mis niños y las pelis con mantita.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo fin de semana. O contigo verano, invierno, noche, contigo elige 8 horas. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y dejar las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar.
Estás con los chicos y chicas de fin de semana en la cadena COPE, en la recta final de nuestro programa de sábados y domingos. Te saluda Cristina López Lichtin. si acabas de incorporarte, y a punto de poder seguir desde Cheste la carrera de Fórmula 1 que van a retransmitir a partir de las 2 nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Vamos a hablarte ahora de una chica rubia, de ojos azules y cuerpo perfecto, 18 años. Es Sina O'Neill, la chica perfecta en las fotos que colgaba en la red social Instagram. Se ha convertido en toda una it girl, o sea, una de esas chicas absolutamente idolatradas, con cientos y cientos de seguidores. Pero algo tocó fondo cuando llegó a los 700.000 fans. Algo que se venía cuajando cuando repetía y repetía una foto antes de publicarla para que saliera perfecta, o cuando decidía dejar de comer para que el estómago no saliese algo hinchado, o cuando el dinero que recibía por aparecer con un determinado vestido, unos $400 de media, que no está nada mal. Pues no le compensaba. Te voy a dar un dato de lo que ganaba esta chica. Llegó a ganar $1,300 por una sola publicación. Y de repente, Esena, o Esine, ha hecho algo que ha revolucionado no solo a sus seguidores, sino a todo aquel que intuye lo que hay detrás de estas jóvenes adictas a las redes, o de estos chicos adictos a las redes, pendientes únicamente de cuántas personas pinchan un me gusta en cada uno de sus selfies. Cerró su cuenta de Instagram y ha dejado claro que hasta aquí ha llegado. Las redes sociales, ha dicho, no son el mundo real. Y para denunciar el sufrimiento que le ha conllevado este periplo, este deseo suyo y este objetivo de convertirse en la chica perfecta de la red, ha creado una página web que se llama Let's Be Game Changers. Algo así como vamos a cambiar el juego, o seamos cambiadores del juego. En uno de los primeros vídeos que han aparecido en esta página, explicaba su firme determinación de no dejarse influir más por las redes sociales.
No me quiero sentir condicionada por las opiniones de los demás. Las redes sociales, y especialmente el uso que yo hacía de ellas, no es real. Eran imágenes artificiales, puestas unas contra otras. Es un sistema basado en la aprobación social. Es una autoabducción del juicio perfectamente orquestada.
Qué interesante. Esina ha borrado cerca de 2.000 fotografías suyas. En otras ha cambiado el texto que las describe, para denunciar qué tuvo que hacer para conseguir que las fotos gustasen. Y cuenta, por ejemplo, que lograr una foto buena puede llegar a costar la realización de 50 tomas y la edición durante horas en distintas aplicaciones, o que sus fotos haciendo poses no eran más que postureo. Le hemos preguntado a nuestro psicólogo Pedro Martínez, experto en inteligencia emocional, qué hay detrás de estos jóvenes que, como en el caso de Sina, quieren convertirse en los chicos perfectos de la red.
Responde sobre todo a una personalidad muy insegura, es decir, a un problema serio, pues, de lo que es la propia autoafirmación, de lo que es la autoimagen. Este tipo de personalidad, esta característica de la personalidad, es muy importante que se desarrolle durante la adolescencia. Pero debido a diferentes factores que están influyendo en que esto hoy no se pueda entrenar correctamente, está motivando que, lejos de generar una autoafirmación en los chicos, pues se generen conductas mucho más dependientes. Es decir, esto en un futuro lo que va a ocasionar es que la persona no sea capaz de verse ella capacitada en solitario para resolver todos los problemas y que por lo tanto sean personas dependientes.
Y también le hemos preguntado a Pedro, que tanto nos ayuda, cómo ayudar a estos críos y crías que muchas veces son nuestros hijos y que necesitan esto de sentir la aprobación social para sentirse bien.
¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es, sobre todo, en los lugares donde estos jóvenes van a percibir el mensaje mejor, que son los centros escolares, generar programas de actuación que les expliquen perfectamente qué carencias comporta este tipo de comportamiento y qué estrategias y herramientas pueden ellos articular para que no solamente a corto plazo se puedan hacer con esta dependencia del me gusta de los demás y progresivamente en su vida vayan generando conductas autosuficientes que les permitan adaptarse de una forma mucho más correcta.
La verdad es que yo me quedo justamente con esto que dice Pedro, con lo que ha dicho al respecto la propia Esena. Y es que al dejar de colgar día tras día fotos en Instagram, su vida ha cambiado. Y fíjate lo que dice. Vi más, escuché más, tuve más tiempo. Me di cuenta de que cada vez era más creativa, que estaba menos estresada y más feliz con esta nueva sensación de poder. Pero sobre todo, sentí más. A lo mejor nos estamos perdiendo la existencia.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo.
Bueno, y llegamos al final y le agradezco a Jesús García Ercilla esta canción, ¿no? Cómo me gusta estar de nuevo en casa, porque aunque solo sea de adopción, yo soy almeriense de corazón y me despido de esta tierra maravillosa, de sol, que ha enamorado sucesivamente a Goytisolo, a Simone de Beauvoir, a Aldous Huxley, a José Ángel Valente, donde es posible pintar y mirar de una forma diferente. Nos despedimos de Almería y de los compañeros que de forma maravillosa nos han acogido aquí, de José Luis Molina, el director de Cope Almoría, de Rafa Rodríguez, el jefe comercial, de nuestros colegas Verónica Ruiz, de Pepe París, que ha hecho el control aquí, en esta ciudad, en la capital, del control de Madrid, Natalia Escobar, del control central, Marcos Manchado, y por supuesto de toda la redacción de fin de semana. Te abrazamos todos juntos, te agradecemos que nos hayas dejado entrar sábado y domingo en tu casa. Y yo me despido en nombre de quien ha dirigido en directo el programa, Jesús García Ercilla, de nuestra jefa de producción, Marcia Ortega, de los reporteros Elsa Tadea, Diego González, de los grandes productores Mari Carmen Cardoso y Sofía Gonzalo. Que tengas todavía muy buena tarde, que disfrutes en Cheste de la Fórmula 1, que no pase nada mañana en Cataluña, cuando se apruebe ese intento de traición, de secesión, y el gobierno, apoyado por todos, tenga que hacerle frente. Yo te digo como siempre, Cristina López Schlichting se despide. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.